Ya estamos en comunicación con Mario Ángel Darpino, director de LRA 19 Radio Nacional Iguazú. Está en San Pablo, Brasil. Mario, buen día. Todo el equipo de Primera Mañana saludándote. Trabajando desde ayer intensamente, ¿no? A propósito de estas elecciones en Brasil. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, equipo. ¿Cómo están? Todo muy bien. Sí, no, desde ayer y antes de ayer también. Estamos hace 3 días acá, digamos, siguiendo todo lo que fue el cierre de campaña, no cierre, porque en realidad ellos no tienen cierre de campaña, lo que fueron los últimos actos proselitistas acá en Sao Paulo, y obviamente el seguimiento que tuvo que ver con el proceso electoral, el devenir y obviamente los resultados de anoche. Uh-huh. Y así que sí, acá estamos, al pie del cañón.
Bueno, ¿cómo se vivieron estas elecciones en Brasil? ¿Cómo las viviste vos?
Y a ver, por estas cuestiones de la pandemia, hacía varios años que no venía a Sao Paulo. Es una ciudad que tengo la oportunidad de, que no es mi primer viaje, sino que he venido varias veces. Y realmente lo que puedo notar como signo más complejo es el tema del cambio de humor, el cambio de perspectiva por parte de los paulistas, y muy probablemente, no quiero decir que de todos los brasileños y brasileñas, pero sí de los paulistas, por lo menos que he tenido contacto, en la cual realmente el discurso del odio ha calado profundamente, y encuentro una sociedad que, lejos de tener esa actitud de alguna manera siempre de buen humor o de dejar pasar las cosas, esa prácticamente construcción de orden cultural que solíamos tener todos como semblanza del brasilero medio o la brasilera media, realmente como encontré una sociedad fuertemente fragmentada, en la cual hay dos modelos antagónicos, los cuales la gente los ha encarnado y los defiende, ¿no es cierto? Entonces la verdad que eso como por una primera semblanza general, que también deja un enorme interrogante o un enorme desafío al presidente que quede electo, ¿no? Va a tener que gobernar con una sociedad que se encuentra dividida como por dos modelos antagónicos, y además va a tener que campear una tormenta que se presupone también la escalada discursiva de estos sectores, sobre todo los sectores más reaccionarios, los sectores de derecha que representa Jair Bolsonaro, en la cual suele haber una competencia no por ver quién es más moderado, sino por quién escala o quién es más violento, ¿no?
Uh-huh. Viste que cada vez que se conocen las elecciones o los resultados de las elecciones, en este caso, los periodistas solemos semblantear un poco cómo fue la reacción del equipo de los colaboradores y del propio candidato. En este caso, ¿cómo viste vos a los candidatos en los discursos posteriores al resultado conocido?
En el caso de Lula da Silva, estamos hablando prácticamente de un líder que no tiene antecedentes en la historia moderna, con la cantidad de elecciones que tiene, digamos, en su haber presidenciales, en escenarios absolutamente contrarios en términos electorales. Es un hombre que tiene un bagaje y un conocimiento de lo que tiene que ver con la realidad electoral que es muy difícil hacerlo entrar en crisis. Su primera lectura es de que ganó por, en realidad terminó ganando por más de 5 puntos. Los votos que sacó, la cantidad de votos que sacó, estaban dentro de las mediciones y proyecciones originales. Menos el margen de error. No así por parte de la dirigencia, no de la dirigencia, sino de la gente que lo acompañaba, que había realmente, se había esperanzado en poder ganar en primera vuelta. Situación que realmente había tomado cuerpo las últimas horas, gracias a la incidencia que tienen las encuestadoras en los medios de comunicación y también en el discurso político. Es bastante interesante ver cómo dos empresas tienen ese poder sobre estos dos elementos, sobre la opinión pública y sobre los medios de comunicación y el discurso político, cuando la historia de estas mismas empresas han fallado en las últimas dos elecciones, como han fallado en esta, porque el fallo no tuvo que ver con el porcentaje que saca Lula da Silva, que estaba dentro del margen de error, sino en subestimar el desempeño electoral de Jair Bolsonaro.
Sí, Mario, y ahora que falta tan poquito para la segunda vuelta, que será el 30 de octubre, ¿qué se vislumbra en la sociedad, en los ánimos y en lo político?
No, esto lejos de aflojar en términos de ánimo político y de ánimo social, va a ir en creciendo, digamos. Ahora sí es ellos o nosotros para mucha gente. Entonces, es la última carta para ambos sectores. Y entonces, por lo tanto, creo que, no quiero dramatizar, pero creo que van a ser momentos de máxima tensión durante estos días hasta el 30 de octubre. Sin ninguna duda. Es natural que así sea también, ¿no?
¿Y cómo es? ¿Pueden seguir haciendo campaña en este tiempo?
Absolutamente.
Sí.
Es algo bastante particular en ese sentido. Digamos, en Sao Paulo, que yo tuve oportunidad de seguir la campaña, de seguir el último día de campaña, lejos de la existencia de una veda, digamos, hubo actos proselitistas hasta las 8 de la noche.
Sí.
Entonces la gente podía, digamos, la gente podía ir a votar con los distintivos partidarios.
Sí.
O sea, un para nosotros un mundo al revés, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí.
Realmente notable.
Inclusive los periodistas podían preguntar en la cola previa a la urna, digamos, de votación en este caso, por quién iban a votar, porque lo veíamos permanentemente nosotros en la tele en la tarde de ayer.
Exactamente. Y bueno, y los resultados y la y bueno, y los resultados de las encuestas, digamos, fue un momento político en el cual nosotros que digamos, fuimos a hablar con los veedores internacionales y estaban todos prendidos al live de Datafolha, que daba a las 7 de la tarde del día sábado los números del día sábado. O sea, cosa que en la Argentina está recontra prohibido. Y también el manejo de los datos. En lugar de hacer un corte, se empezaron a abrir las urnas desde la primera urna. No, no es como la Argentina, que se anuncia después de 2 horas se comienza la información electoral. Acá se urna cargada, urna publicada. Por lo tanto, también un manejo que tiene una razón de ser bastante lógica, en la cual los estados con la gente con más mayor con más formalizada empezaron a tener los números primeros. Entonces, y que tenían mejor conectividad. Entonces, esos estados que representaban más los estados que están más cercanos a Jair Bolsonaro, mostraron al principio un Jair Bolsonaro victorioso hasta las 8 de la noche, cuando empezó realmente el volumen de información a caer
Claro.
y donde los estados más pobres, donde la gente tiene menor nivel de formalización, que le costaba mucho más votar, porque en realidad fue la primera elección para muchos en términos con la biometría, con un sistema biométrico,
Sí.
había que hacer una registración biométrica, hubo un montón, digamos, acá las elecciones se cierran a las 5 de la tarde, hubo gente votando hasta las 7 y pico de la tarde, o sea, tuvo su complejidad, que en esta segunda vuelta no la va a tener, porque ya los datos biométricos están tomados prácticamente de todo el electorado,
Claro.
y además, la verdad, hay que hacer un... Si nosotros pensamos que nosotros con nuestras listas sábanas somos complejos, digamos, ahí había que cargar número por número de 4, de 5 hasta 6 categorías
Pero
distintas.
eso le da un margen de error mucho más mínimo, digamos.
No, en ese sentido
Me parece.
sí, digamos, sí, absolutamente. No, 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 nada más. Inclusive en términos de contabilización,
Es
digamos,
mucho más rápido.
se apaga la urna y manda el dato. O sea, digamos, no, no, no hay. La rapidez es indiscutible en términos del voto electrónico. Hay que ver también, digamos, no voy a, no, no quiero profundizar en un tema que tampoco quiero parecer bolsonarista, pero
Claro.
en realidad hay una discusión abierta en relación a la transparencia del voto electrónico, ¿no? Eso
Claro.
es, es
Sí.
un tema que no es menor y que sabemos que hay ejemplos internacionales bastante claros, digamos, el más claro de todos fue el escándalo del estado de Florida. Con la reelección de George Bush, hijo,
Sí,
¿no?
totalmente. Mario, lo último que te pregunto es, ¿va a haber debate antes del próximo 30 de octubre?
Sí, hay debate, hay debates, ya los debates van a ser inclusive, eso Lula lo dijo en la. Lula se mostró no solamente victorioso, sino que
Optimista.
no optimista, sino también mucho más aguerrido, diciendo,
Claro.
ahora voy a tener el debate que necesito. Ahora voy a
Seguro.
tener el debate en el cual voy a poder mostrar de cuál es el Brasil que nosotros
Claro.
construimos y el que está dejando Jair Bolsonaro. vamos a ver, ítem por ítem, educación, sí, en economía, salario.
Por lo que pude ver, fue una campaña durísima y bastante cruda, por decirlo de alguna manera, por parte de Bolsonaro y el resto de, digamos, y su equipo. Lo último que te pregunto es, ¿las encuestadoras fueron, cómo fueron para vos?
No, las encuestadoras cumplieron las encuestadoras no fueron muy distintas a lo que sucedió en las últimas elecciones. Cometieron errores garrafales en las últimas dos elecciones, subestimando sobre todo a las segundas fuerzas, y vuelvo a decir, lo que sí tienen es una fuerte penetración en los medios de comunicación y en la dirigencia. Datafola son el grupo Globo, o sea, por lo tanto, estamos hablando también de una construcción discursiva muy poderosa, que si bien no representa la misma, no es una, nosotros estamos más concentrados inclusive, pero ellos están realmente, el Globo es muy parecido a la realidad de lo que nos toca en la Argentina con el grupo Clarín, por ejemplo.
Bueno. Mario Ángel Darpino, director de LRA19, Radio Nacional Iguazú, desde San Pablo, Brasil, a propósito de estas elecciones. Muchísimas gracias por esta comunicación y por despertarte temprano para contarnos todo.
Arrancamos hace varias horas. Igual,
Bueno.
Fuerte abrazo.
Gracias, abrazo, Mario. Hasta luego. Gracias.
Ahora 8:02, hacemos la pausa en Primera Mañana. Están las noticias con Mari Castro.